por favor. San Marcos capítulo 1. Y seguimos, apenas pudimos entrar y ver muy de inicio nada más el asunto de cómo vino Juan el Bautista para preparar el camino. Y voz en el desierto dice, ¿y cómo es esto? ¿Cómo algo muy interesante acerca del arrepentimiento que cita lo que está haciendo Juan viene de Isaías 40, donde dice, decid a mi pueblo, consolaos, y habla del perdón que existe, que está disponible, el perdón de Dios está disponible, y por eso entonces dice, arrepiéntanse, o sea, preparen camino, enderecen senda para nuestro Dios. Entonces, algo muy interesante es que normalmente nosotros consideramos que para lograr arrepentimiento en alguien usamos amenazas. Sucede un temblor, hablamos del 21 de mayo y una supuesta fórmula de cálculos y profecías y demás que ya da, y el dichoso que está promoviendo eso ya está diciendo que no, se equivocó y es para octubre 21. Entonces ya tienes de aquí a octubre, el 21 de octubre de 2011, entonces ya sabes lo que puedes hacer, arrepiéntete el 20 de octubre, tienes 5 meses. Entonces el problema con eso es que la Biblia dice en Romanos 2, versículo 4, dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, lo que Dios nos muestra de sí mismo y de su favor y de su disposición de perdonar y hace de pagar rescate, es lo que nos derrita. O sea, nomás ponte a pensar, ¿cómo llegaste? O sea, sí, por un susto, por quebrantamiento, venías todo desquebrajado, descaderado o algo así, atropellado, y por eso llegaste a Cristo. Pero realmente, para poder considerar a Jesucristo como opción, no lo veías como juez, sino como sacrificio, como el que fue ofrecido. Entonces, de hecho, Dios nos revela eso. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es un factor clave para nosotros poder llegar al arrepentimiento es poder captar la bondad de Dios y ver realmente su intención hacia nosotros. Lo más fácil para Dios, si Dios, siendo infinito y todopoderoso, no considera lo que es fácil o difícil, son términos que no entran en su léxico, lo difícil o lo fácil es igual. Entonces, pero si Dios estuviera buscando algo más fácil, sería simplemente ignorarnos, dejarnos pasar de esta vida mortal a una eternidad sin Él, ¿y por qué molestarse más? Entonces, otra vez, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, vamos a empezar hoy a partir de versículo 14. Jesús fue, después de su bautismo, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo 40 días en el desierto, tentado por Satanás. Los ángeles les servían. Y dice versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Interesante que es exactamente lo que Juan viene diciendo. El tiempo se ha cumplido. Lo que dice en Isaías 40, dice también, decid a mi pueblo que el tiempo está cumplido, que ha sido pagado al doble su pecado. Entonces, igual, o sea, realmente lo que Juan viene diciendo es que no puedes ganar tu perdón. Es más, ya ha sido pagado, entonces endereza tu camino hacia Él. Entonces, bien, Juan, cuando dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús estaba en Galilea. Y si empiezas a cotejar esto entre los cuatro evangelios, te das cuenta que Jesús y Juan el Bautista estaban predicando el reino de Dios al mismo tiempo y en cierta manera en la misma región de Judea. De manera que alguien viene y le dice a Juan el Bautista, que comenzó antes, dice que Jesús está haciendo más discípulos que tú. Y es cuando Juan dice su famosa frase, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Dice que el amigo del novio no puede más que alegrarse ante la voz del novio. O sea, entonces Juan está diciendo, yo simplemente estoy diciendo, ya vengan a la boda, pero al llegar el novio, yo contento. Entonces, es eso. Y estaban ministrando y predicando simultáneamente hasta en la misma zona. Pero cuando, y Jesús ya estaba por Galilea cuando Juan es encarcelado por Herodes. Entonces, cuando es eso, Jesús baja al sur, a Judea, para seguir predicando allá con la gente que quedó así. Entonces, ¿qué con Juan? Y viene con el mismo mensaje, el tiempo se ha cumplido, Isaías 40, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús simplemente va caminando. Y tú estás pensando en un embarcadero, como en un malecón, como en Veracruz. Y allá está y todo pavimentado. No, está junto al mar, es una playa. Va caminando por la playa y las barcas están, algunas empujadas sobre la arena, otras están un poco lejos, flotando en el agua. Entonces, y ahí están. Estos están pescando a Simón y Andrés, su hermano. Simón es Pedro. Y más adelante encuentra a Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Juan aquí es el apóstol Juan. Entonces, hay varias cosas que están sucediendo aquí, pero otra vez, vamos a ver en versículo 16, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Entonces, estos están echando la red y más adelante ve a Juan y Jacobo que están remendando las redes. Pero vamos a San Lucas, capítulo 5, donde es el pasaje paralelo con eso y nos suple un poco más información. Lucas 5. Aconteció, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es el mar de Galilea, pero realmente Galilea es la región y mar es un, era, nosotros como que definimos con más precisión, pero antes simplemente cualquier lago grande ya se calificaba como mar. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, entonces eran socios. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, el mandamiento más frecuente en la Biblia, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, juntando estas dos versiones, empiezas a tener un poco más completo. Primero, él ve a algunos que están echando las redes. Segundo, ve a algunos que están remendando las redes y otros aquí que están lavando las redes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que los pescadores hacían? Bueno, primero, obvio, vas a pescar. Pero la red no viene así como ropa sucia, enrollada y enredada y todo, y echada así en una canasta. Pues vamos a pescar. Entonces, sacan eso y es una bola de hilos y cuerdas, entonces lo echas al mar y ahí va hasta abajo. Entonces tiene que venir enrollado y doblado especial para que el pescador, al hacer eso, la red se extienda y va bajando y va bajando, va bajando, y tiene cuerdas alrededor. Entonces va bajando en el agua y entonces empiezan a jalar esas cuerdas y la red se empieza a hacer una bolsa para encerrar peces. Okay, pues habiendo pescado, entonces eso lo vas jalando hasta la barca y ya puedes voltear la red y vaciar los pescados, no los peces, sino ya pescados en tu barca. Ahora, habiendo pescado, hay dos, tres cosas que pueden suceder. Uno, pescaste una bota, una llanta, una botella de Cloralex o algo así, pero con esas cosas luego se puede romper algún hilito, y al rato se desteje toda la red. Ok, entonces hay que remendar. Y después de algo, por ejemplo, tuvimos el retiro de varones, y Dios hizo lo suyo. Pero terminando, tienes que estar revisando todos los hilos que hacen esa red. Estar revisando, remendando, y ahí están amarrando y tienen una bola de hilo, y están jalando y amarrando y tienen hilos en la boca y están así, y volviendo a tejer y dejar todo listo otra vez para hacer. Y tenían que lavar las redes porque después de pescar, al hacer eso y atrapar peces, entonces las escamas, todo babositas y resbalosas, están en los hilos. Entonces por esas proteínas se va a pudrir y se va a podrir la cuerda, el hilo que hace la red. Entonces tienen que sentarse ahí realmente a lavar y dejar la cuerda muy limpia en la misma agua donde estaban pescando. Entonces hay un proceso con eso que muestra qué es lo que sucede cuando predicamos el evangelio. Echamos la red. No sabemos, hay pececillos que todavía tienen que crecer más en su onda y vivir todavía, seguir la corriente en delitos y pecados y engordarse más de eso, hasta ya estar tan hinchados que al echar la red, ahora sí ya son atrapados. Pero al pescarlos, la red ya está trabajada, está gastada en alguna manera. Entonces hay que checar, remendar los hilos y todo eso, y también lavar la red, enrollarla, doblarla y tenerla lista para hacerlo otra vez. Bien, entonces, igual, después de eso tienes que sentarte a hacer cuentas, tienes que ver cuestiones de cómo seguir lo que pasó con la gente, cómo contactar, cómo vas, cómo estás, oye, te puedo invitar, vamos a un discipulado, mira, quieres sentar y estudiar la Biblia conmigo, voy a tu casa, vamos a orar, etcétera. Entonces empiezas a hacer ese lado también del asunto. Y a veces, si te va muy bien y has pescado mucho, tienes que lavar algunas cosas, porque puedes envanecerte, puedes estar molesto, puedes estar haberte enojado con la gente alrededor, con Pedro, con Simón Pedro, con Andrés o algo así. Este siempre hace lo mismo. Juan siempre llega tarde. No, y ya hemos pescado 2 horas cuando por fin llega Juan. Entonces puedes estar con todo eso y también tienes que lavar y tener la red lista para que no se pudra. Bueno, entonces hay un poco de enseñanza allí. Pero otra cosa que está sucediendo, cuando le dice a Pedro, no temas, versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, es en respuesta a lo que Pedro le dice. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hemos cantado mucho aquí en Semilla, esa rola. Sé que no te convengo. En una parte tiene un renglón. Sé que no te convengo, pero heme aquí. Y está basado en lo que aquí dice Pedro. No te convengo. Apártate de mí. Soy pecador. Jesús, me dices, sígueme, pero no te convengo. Te voy a salir caro, latoso, aburrido. Mis refacciones son súper chafas y las tienes que cambiar a cada rato. O sea, no te convengo. Entonces, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y se había apoderado de él el temor y de todos los que estaban con él. Andrés, su hermano, y también Juan y Jacobo y los jornaleros. Me imagino Zebedeo, el papá de Juan y Jacobo. Entonces, todos están asustados. Y Pedro dice algo muy interesante. Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo creo esto, para entender la secuencia. Jesús va pasando y dice, síganme y les haré pescadores de hombres. Eso es el resumen que da Marcos. Pero lo que yo veo aquí es que Jesús pidió los barcos para poder predicar. Y habían estado, le entendemos de Pedro, que habían estado pescando toda la noche. Y están lavando sus redes. Pero habían estado pescando. Entonces, él pide prestado las barcas. Hay algo muy importante con lo que está sucediendo que no se dice claramente, pero si tú entiendes lo que es haber trabajado toda la noche y te piden 2 horas más, cuando ya te querías ir a desayunar y a acostarte, lo que eso representa, lo que Jesús les está pidiendo a estos 4 hombres. Entonces, él termina de enseñar y ellos tienen que estar ahí sentados y la gente mirándolos, entonces no puedes bostezar. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Ha estado pescando toda la noche, ya está ahí. Y por respeto no puedes seguir remendando las redes, las tiene que dejar para después. No puedes seguir lavando las redes, las tiene que dejar para después. Entonces, todo este tiempo está así y él pensando, quizás, no lo sabemos, pero quizás pensando... Y al rato tengo que terminar de remendar y lavar las redes, dejar todo listo, luego voy así, y luego hay esto, y luego hay el otro, y pensando, pero es tan buena la enseñanza que, bueno, pues voy a seguir. Pero sí me explico. Entonces ahí está. Y él está sentado en la barca de Jesús enseñando, y Pedro no puede estar. Amén. No puede hacer lo que cualquiera estaría haciendo en su lugar. Igual Juan y Jacobo están así. Entonces, tienen que poner atención y tener respeto. Al mismo tiempo, es muy buena la enseñanza. Como vemos al final de Lucas, les arde su corazón mientras Jesús les está abriendo las Escrituras. Y termina, y dice, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, que es aléjate un poco de la playa y echad vuestras redes para pescar. Y entonces Simón Pedro dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y podemos adivinar aquí qué es lo que siente Pedro. Este es un carpintero y me está diciendo cómo va a pescar. Yo anduve haciendo esto antes de poder caminar, antes de saber leer o escribir. Yo anduve haciendo esto con mi papá, y este cuate que es carpintero me viene a enseñar mi oficio. Eso es una posible. Entonces, en tu palabra, como, ok, porque tú me dices, y para callarle la boca, puede ser una razón. Ahora, otra cosa que puede estar pensando Pedro en esto es después de escuchar su enseñanza. Y es interesante, no nos dice lo que enseñó. No sabemos, porque la enseñanza es lo que pasó. Todo el sermón que dio era para la gente. Lo que sucede aquí era para estos 4 hombres, Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. Entonces estamos con ellos en su barco, no estamos con la gente sobre la playa, porque nos da solo lo que ellos captaron. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver si captamos. Entonces, otra posible es, después de escuchar la enseñanza, que no sabemos cuál haya sido, él se queda así. nadie ha hablado como este hombre. Sí, lo voy a hacer. O sea, ¿nunca te has encontrado como respondiendo y haciendo lo que Dios dice aun cuando no querías? Simple, dices, no lo quiero hacer y lo estás haciendo. Perdónale, no lo voy a perdonar. Y lo ves y lo abrazas y lo estás perdonando y dices, no lo quiero perdonar, pero lo estoy haciendo. O sea, suceden cosas por el estilo. Entonces, eso es una posible también. No sabemos, pero cacha la aplicación que más te sirve ahí. Y leemos lo que dice. Entonces, echa la red, se está rompiendo. Qué bueno que la había estado remendando, porque se está rompiendo la red. Vamos a Juan, capítulo 21. Y después de negar a Jesús tres veces, después de resucitar Jesús, Jesús va y busca y les dice, voy delante de ustedes a Galilea. No dice lo que va a hacer en Galilea. Pero es interesante, él sabe, lo que eso me dice es que Jesús sabe que Pedro va a arrastrar a todos consigo a volver a ser pescadores. Porque él dice, versículo 1, después de esto, después de su resurrección y se presenta a sus discípulos, pero ya no está siempre con ellos, a veces está, a veces no, y ellos no saben qué hacer con su vida. Antes, cuando andaban con él y él les estaba haciendo pescadores de hombres, él decidía diario. Ellos se paraban así en la mañana. ¿A dónde? Pues vamos aquí a Capernaum. Entonces vamos caminando. Ahora vamos a Bethsaida. Vamos caminando a Bethsaida. Ahora regresamos a Capernaum. Vamos a subir en el barco. ¿Y luego qué? Vamos al otro lado del mar de Galilea. Llegan y bajan en la playa y hay un endemoniado esperándoles. ¿Qué vamos a hacer? Y todos miran a Jesús. Esperando, porque él sabe. Ahora no está. Y ellos no saben qué hacer con su vida. Entonces, y se manifestó, dice, de esta manera. Versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros dos de los discípulos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de los 12. Uno ya se ahorcó, que es Judas, entonces 7 de 11, quedan 4 que no eran pescadores. Sabemos que uno sería Mateo, que no era pescador, era cobrador de impuesto. Entonces quedan posibles 3, aparte de Mateo, que probablemente no fueron con él. O puede ser que sí, Mateo dice, pues voy a probar otro oficio, o a ver qué, pero nos dice quiénes. Y vemos la influencia que tenía Pedro sobre sus compañeros. Jesús dice, en la noche que fue entregado, dice, Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearles. Pero he rogado por ti, Pedro, que una vez vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Y, o sea, le está diciendo, me vas a entregar, me vas a traicionar, te vas a acobardar, todo esto va a suceder, y Pedro negándolo, y Jesús dice, y cuando resucito, voy delante de ustedes a Galilea, o sea, vamos a arreglar esta cosa en Galilea. Y Jesús está diciéndole a Pedro lo que va a estar sucediendo mes y medio, eso es antes de la ascensión. Entonces, él está diciendo, de aquí a un mes, después de mi resurrección, tú vas a estar desesperado, no tienes para comer, tiene una suegra y una que vive con él, y su esposa, y no sabes qué hacer, y estás desesperado, entonces ya vas a empezar a actuar, Pedro, y yo me voy a adelantar, y allá los voy a esperar en Galilea. Entonces, acuérdate la próxima vez que te estás desesperando, que a donde tú vas a correr en tu desesperación, Jesús ya te está esperando con el desayuno en la playa, hijo. Acuérdate. ¿Ok? Entonces dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, que en el griego es voy a estar pescando, que podemos entender, voy a volver a ser pescador. O sea, eso va a ser mi manera de vivir. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos aquí en griego es la palabra que usamos para, por ejemplo, pedagogía, que es realmente niños bajo instrucción, o sea, chamaquitos. Les está diciendo chamaquitos, o sea que todavía les estamos enseñando el abecedario. Entonces, niños de kinder, ¿tenéis algo de comer? Entonces nos dice, no iban a pescar por el deporte o por recordar viejos tiempos con Jesús. Iban porque querían algo para comer. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Ahora, igual, aquí puedes adivinar cómo le respondieron. No, no, no. O sea, hay muchas formas de decir no cuando te hacen una pregunta, cuando toda la noche has estado pescando y no pescas nada, ya estás harto, estás desesperado, estás cansado, no es tu última opción y no consigue. Entonces, puedes contestar no de diversas formas. No sabemos. Tú cáchale y tú sabes cómo tú contestarías no con esa pregunta. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Él está sobre la playa. No tiene mejor vista del agua que ellos. Lo que tú puedes ver en la playa y lo que pueden ver desde un barco, porque ellos miran directamente hacia abajo y tú puedes ver las sombras de los peces, ¿ok? Pero desde la playa, el reflejo, y más cuando viene amaneciendo, el reflejo de la luz no te permite ver nada. Entonces, ve lo que está pasando. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que sabemos que era Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Ahora, hay muchas formas de decir es el Señor. Mira, estás orando por una persona y algo sucede. Y dice, ¿puedes venir a leer la Biblia conmigo? Y dices, es el Señor. Eso que sucede, es el Señor que le hace preguntar eso, que le hace pedir eso. Es el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, es el Señor. O puede haber dicho, es el Señor. Tú fuiste Pedro. Yo te vine a cuidar por tu culpa. ¿Y ahora? O sea, hay muchas formas de decir lo que Juan dice. ¡Es el Señor! ¡Oh! ¡Vamos a tener una fiesta! Cada, de vez en cuando, antes era todo el día, todos los días, pero ¡ay, qué especial! ¡Es el Señor! ¡Y vamos a cantar! No, entonces hay muchas formas de decir ¡es el Señor! Cáchalo y aplícalo en donde queda el huequito. ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, clásico, típico petrino, su forma de responder aquí, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Entonces se pone su túnica, sus guaraches, su turbante, su capote, todo eso, se viste, me imagino, su mochila, su celular y todo, y se echa al agua. Pedro es mi amigo. Simón Pedro entonces se echó al mar así. Sí, claro, Pedro, si quieres nadar, la forma más segura y fácil, además de más gracia y estilo, es con toda la ropa. Y los otros discípulos vinieron en la barca y también arrastrando la red de peces. O sea, él se echa al agua y va nadando hacia la playa y deja a sus cuates jalando la red, que no pueden ni siquiera subir eso a la barca, tienen que ir arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Es interesante, este falso profeta dice, hablando de eso, que los 200 codos representan 2000 años hasta que venga Jesús. ¡Ay, gracias! Me quedo así, digo, en mis momentos más despistados de álgebra, nunca hacía ecuaciones así, que convierto 200 codos en 2000 años. Pero este es mejor que yo en matemáticas. Versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos. ¿De dónde trajo Jesús el pez? Exacto. Quédate preguntando esto el resto de tu vida. Puedes estar toda la noche pescando, puedes estar desesperado, puedes estar decepcionado de Dios porque no hizo a tiempo lo que tú esperabas, que no hizo de la manera que tú habías pensado. Y cuando tú llegas a la playa, mojado como Pedro, sudado como los discípulos, todos desveladotes, todos hambrientos. Pero cual sea tu forma de llegar, vas a llegar y ahí va a estar el pez sobre las brasas, unas tortillas y Jesús. Y perdiste una noche en tu rollo. ¿Ok? Entonces, y les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Entonces tienen que hacerlo, terminar de hacer lo que habían estado haciendo, y tú en tu desesperación vas a tomar decisiones que van a acarrear consecuencias, y tienes que terminar y finiquitar algunas cosas que trajiste en tu noche de desesperación, y tienes que traer y jalar esto sobre la playa frente a Jesús, mientras Él está haciendo el desayuno. ¿Ok? Acuérdate, es tu decisión, pero acuérdate que allá te va a esperar con el desayuno. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Eso es una anotación de Juan, que estuvo allí. Y Juan, ¿por qué lo incluye ese dato? ¿Quién sabe? Pero que nos da a entender que no somos pescadores, que no sabemos qué tipo de hilo era su red, pero no era nylon o algo irrompible. Sabemos que con eso era gran cantidad de peces y de buen tamaño, porque era de sorpresa que no se haya roto la red. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Probablemente porque Pedro ya no tenía aliento por tanto trabajar y nadar y todo eso, nomás estaba respirando. Pero ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Imagínate, y con sus manos traspasadas por los clavos, está volteando así el pez sobre las brasas y toma pan y parte el pan y da gracias, y están viendo las marcas de los clavos. Y Él da gracias así, y ellos están... Todo ha cambiado. Desde esa noche cuando le escuché decir eso por última vez, tomad, comed. Todo ha cambiado. Pero Jesús no ha cambiado. Tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La primera fue en el aposento alto, la segunda fue cuando Tomás no había estado y dice, reciban el Espíritu Santo y sopla. Entonces, y esta es la tercera vez apenas, entonces imagínate lo que es, su mundo está de cabeza, no saben qué pensar. No saben, están tratando de entender, ok, resucitó de los muertos, pero ¿qué? Ok, acabamos de terminar el estudio de Hechos y todo el libro de los Hechos están tratando de entender qué significa que Jesús ha resucitado y proclamar eso y entenderlo en medio de persecuciones y milagros y gente creyendo y siendo correteados de ciudad a ciudad y todo lo que está pasando, están tratando de entender qué significa el hecho de que Jesús ha resucitado. Y después de eso Jesús le restaura a Pedro a ser discípulo. Ahora vamos a Juan capítulo 1. Para entender un poco más estas cosas. Porque Pedro era quizás un discípulo más como tú y yo que como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso odiaba el nombre de Jesús. Iba respirando muerte y amenazas cuando Jesús lo confronta en el camino a Damasco y lo tira de su caballo. Pero Pedro es el tipo de discípulo más como tú y yo, que un poco renuente, que con una, dos o tres llamadas por fin ya descuelga y contesta. Y luego dice, luego te marco y vuelve a colgar y vuelve a sonar el teléfono. O sea, eso es más como nosotros, para que por fin ya estemos en conversación con Jesús. Y dice, versículo 35, Juan 1:35, el siguiente día... Está Juan el Bautista predicando, diciendo, versículo 29, lo que acaba de decir, y frente a sus discípulos, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando. Entonces, lo que pasa aquí es que Juan ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, ellos tenían, en el Antiguo Testamento, traían sus sacrificios. Si tú, consciente de un pecado, consciente de haber quebrantado la ley, tú traías tu cordero o tu borrego, y traías esto ante el sacerdote, y tú ponías tus manos sobre su cabeza. Le ataban los pies y todo, y lo acostaban así sobre el altar. Entonces tú ponías tus manos sobre su cabeza y confesabas tu pecado a Dios. Y cuando tú acababas de confesar, el sacerdote entonces mete el cuchillo, atraviesa la garganta del animal y hace así. Le atraviesa, le perfora de lado a lado y hace así, ¡zas! Y lo degolla. Y así se mueve, convulsiona y no, como dice, como oveja ante el matadero, no abrió su boca. Una oveja cuando la sacrifica no chilla, una cabra sí. Entonces, y ahí está, y se ahoga y se muere en su propia sangre, derrama su sangre y es cubierto tu pecado, pero es tu cordero, tú lo tenías que comprar para cubrir tu pecado. Pero aquí, Juan está diciendo en versículo 29, es una de las frases más importantes de toda la Biblia, dice, he aquí el cordero de Dios, es el cordero que Dios trae al altar, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no cubre. Ellos en el Antiguo Testamento, el sacerdote tomaba de esa sangre en un tazón y tomaba un hisopo, que era una planta, y mojaba así y rociaba así sangre en los cuatro cuernos del altar y te salpicaba con un poco de sangre y presentaba todo eso y derramaba parte de la sangre a un lado del altar y quemaban el cordero. Entonces, pero él dice, y eso cubrirá vuestra culpa, y veré la sangre, y no les culparé. Entonces, no quita, sino cubre tu pecado. Y aquí Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, no el Cordero de Jaime, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso dice en Hebreos capítulo 2, y nosotros cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Si descuidamos una salvación tan grande, que no cubre, sino quita, que no lo tienes que traer tú ni derramar tu vida, sino alguien ya lo hace y quita el pecado del mundo. Entonces ya, más adelante, el siguiente día, versículo 35, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y uno de ellos, ya vamos a saber quién fue. Uno y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Casi las 4 o 5 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Luego de estar un rato con Jesús, va y busca a su hermano Simón Pedro. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ok? Entonces lo presenta, pero aún Jesús no le ha dicho a Pedro, sígueme. Eso sucede lo que vimos en Juan 1, y ya vemos un poco más detalle en Lucas capítulo 5, que Pedro, después de eso, como que él sabía quién era Jesús, no era que él está así y un predicador dice, joven, ¿puedo usar tu barca Sí, ¿cómo no? Ya me quería ir. Bueno, pues dice que es la palabra de Dios. No, o sea, Pedro está familiarizado con la doctrina de Jesús, lo que él está anunciando. No es la primera vez que escucha a Jesús en Lucas 5. Pero es cuando Jesús le dice, no temas. De aquí en adelante vas a estar pescando hombres. Ahora volvemos, por favor, a Marcos capítulo 1. Marcos 1, y ya vemos otra vez lo que pasa aquí. 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Interesante, ¿qué es primero? Venir en pos de mí, y él hará que seáis pescadores de hombres. Muy importante con eso. Hay ahora por internet, por ejemplo, tú puedes abrir una página gratuitamente y tener tu blog y volverte un blogger. Qué horrible término. Pero tú ya puedes tener eso. Y tú puedes hasta sentarte frente a tu compu y ponerle una cámara y un micrófono, y tú puedes predicar a tu compu y luego subir eso a internet y tener tus predicaciones y tus rollos y tus desvaríos y tus opiniones y todo el mundo puede buscarte y googlearte o hacer algún tipo de búsqueda y encontrar lo que tú estás diciendo. Y de repente todos podemos ser predicadores y todos podemos anunciar las buenas nuevas, o cualquier otra cosa que queremos decir. Pero es interesante, nunca necesitábamos internet para hacerlo. Porque Jesús dijo, venid en pos de mí y, ¿qué? Y yo haré que seáis pescadores de hombres, dejando luego sus redes, pero ahora ya sabemos en San Lucas 5 cómo fue eso, cómo dejaron luego sus redes, pero no fue su primer encuentro con Jesús, sino fue la culminación de estar oyendo, viendo, alguien dice, este es el Cordero de Dios, este es el Mesías. Andrés dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Pedro lo va, lo escucha y dice, ajá, oye, me parece bien, sí me gustó. ¿Te gustó? Sí, entonces te llevo a Semilla de Galilea otra vez. Es que ya ves que los domingos tengo que remendar mis redes, tengo que lavar mis redes y plancharlas y demás. Entonces, o sea, y empieza, pero por eso digo, Pedro es mucho más parecido a nosotros en la forma en que Jesús lo llama, en la forma que él responde, en la forma que le sigue, en la forma que le niega, en la forma que tiene que ser restaurado como discípulo después de todo. Entonces, si es así, y has estado pescando toda la noche y no has agarrado nada todavía, ¿qué es lo que dice? Boga mar adentro y echa la red otra vez. Y lo que Jesús está buscando es gente que cuando ha agotado todas sus opciones y todos sus recursos y toda su fe y toda su esperanza, o sea, ya está empacando todo para irse. Jesús está buscando así, y de todas las barcas en la playa, escogió esa. Y era uno que aún no era su discípulo, y ese día lo hizo su discípulo. ¿Okay? Entonces, Jesús está buscando gente que hace todo lo que puede, sin lograr nada. ¿Conoces a alguien así? Que tu misma situación es la de hace un año, y no has podido avanzar nada, que cuando haces tus cuentas hoy, estás exactamente en lo mismo. Y después de 3 años y medio con él, después de ver milagros, después de esto, y caminar sobre el agua, y multiplicar 2 veces pescados y panes, dicen, no hay para comer. Yo voy a pescar. ¿Ah, sí, Pedro? ¿Tú y cuántos más? Y Jesús los espera a todos en la playa, con el desayuno ya hecho. Y otra vez dice, seguidme a mí, y yo os haré pescadores de hombres. Yo lo hago. Pero tú, sígueme a mí. Entonces, ¿quién va primero? Jesús. ¿Y quién lo sigue? Nosotros. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por hombres como Pedro que vienen en primera fila siguiéndote para decirnos hoy que sea como sea que llegues y que cuatrapeando y equivocado y acobardado y hablando de más, lo que cambió todo fue haber seguido a Jesús, aunque Él reconoce de rodillas, no te convengo, apártate de mí, soy pecador, no soy lo que tú buscas. Y Pedro tenía que aprender quién lo hace diferente a todo. Entonces, Señor, aquí estamos igual nosotros, sabiendo que no te convenimos, sabiendo, Señor, que somos luego muy sabios en nuestra propia opinión, sabiendo que lo nuestro puede dilatar toda la noche y suma a cero, más cansancio, desesperación, desánimo y frustración. Entonces, en lugar de hacer algo, estamos cavando un hoyo. Y qué ridículos nos vemos cavando un hoyo en el mar. Cuando tú estás en la playa. Entonces, Señor, pedimos una vez más, no te vayas sin sanar este cuerpo y este corazón, sin sanar estos ojos y estas manos, Señor, sin cambiar nuestra vida. No nos dejes así, esperando que tú digas, no temas. Yo que te llamo, yo te voy a hacer pescador de hombre. Entonces, Señor, creyendo tu palabra que dice, fiel es el que os llamó, que también lo hará. Creyendo tu palabra que dice, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y creyendo tu palabra que dice, amados hermanos, como la victoria es segura, sean firmes y constantes, abundando siempre en el trabajo del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Él nunca es en vano. Y creyendo en tu palabra, Señor, que dice, el que venciere será mi hijo, yo seré su Dios y pondré mi nombre en su frente. Entonces, Señor, creyendo tu palabra que dice que estando rodeados de una nube de testigos, debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en la falta de pescados, redes rotas, barcos llenos de agua, amigos que ya están acusándonos y criticando, un mar vacío de peces. O, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, no alrededor de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del Padre. Y creemos tu palabra que dice, que así nosotros consideremos al que sufrió tal contradicción contra sí mismo de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. Y hemos olvidado tu palabra que dice que no menospreciemos tu disciplina, porque el que ama también disciplina. Y lo recibimos todo, Señor, con tal de subir a una playa y desayunar contigo. Por eso te pedimos todo esto, Señor. Gracias por confirmar y afirmar nuestra fe y consolarnos. Gracias por tu perdón y gracias por tu voz que dice, sígueme. Y te queremos honrar siguiéndote. Pedimos esto por así en el nombre de Jesús. Amén.